Recordamos a través de la música a Federico Moura, que un 21 de diciembre del año 1988 fallecía prematuramente este músico, compositor y productor discográfico argentino. Además, había diseñado ropa. Federico Moura tenía una vida muy activa en lo social y era considerado uno de los tipos más influyentes y reconocidos músicos del rock en esta parte del mundo, ¿no? Líder de Virus, la banda fundamental dentro de este estilo musical de los años 80 en América y en Argentina particularmente. Así que lo estamos recordando con este tema musical, Luna de Miel a la Mano. Luna de Miel a la Mano. Interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Siempre la música nos sirve para volar un poco, ¿no? Para, a ver, hacer un poco de camino en la historia personal y en los recuerdos que trae la música, Mario, ¿no?
Por supuesto, claramente es así. Bueno, si hay una profesión que este año hemos valorizado y a la que hemos recurrido para que nos cuente cómo estamos, es la medicina, son los médicos, no solamente porque han y siguen combatiendo en la trinchera contra el COVID, junto con los enfermeros y todo el personal de salud, sino además porque fueron los más consultados, la profesión más consultada sin duda, y entre ellos los infectólogos. Así que le agradecemos una vez más a uno de ellos, a Luis Cámara, que está en línea. Doctor Cámara, desde Santa Fe Capital, Karina y Mario los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Mario y Karina? Una pequeña corrección, yo soy médico clínico, pero no importa. Perfecto. Todo el mundo me confunde, así que ya me acostumbré.
Bueno, disculpe entonces, cambiamos el título. Pero doctor, bueno, sabemos que usted es un... hemos hablado muchas veces, y me apuntaba Gustavo Alfaro, nuestro productor, que fue uno de los primeros en advertir hace ya varios meses atrás que íbamos a pasar las fiestas del 24 y del 31 con la mascarilla, con lo que tiene que ver con la protección de nariz y boca, ¿no? Y efectivamente sí, vas a decir, doctor.
Sí, fui el primero, pero me equivoqué, nos quedamos cortos. ¿Sí? Lamentablemente nos quedamos cortos.
Bueno, por un lado, ¿alguna recomendación especial para esta fiesta, doctor? Se habla aquí en Santa Fe de 20 personas como máximo en la reunión, ¿no? No
sí, sé si eso se está, habla bien. Yo creo que la gente se va a cuidar dentro de la fiesta. Ahí no le tengo temor. Tengo temor al después con los jóvenes.
Al después, a la noche.
Los bailes, la fiesta, la disco, se van a encerrar en otro lado. Van a compartir la cerveza, los vasos. Algo más, y ahí no tengo problema. Yo creo que en las fiestas en sí, el acto de la cena de Navidad, Año Nuevo, yo creo que la gente se va a cuidar, porque en ese punto hay mucha cultura y si no se cuida uno, cuidan el otro, que cuida al abuelo, cuida al papá, la mamá. Eso yo creo que no le veo tanto problema. Sí veo problemas, te vuelvo a decir, después. Después veo muchos problemas y estoy un poco atemorizado por las vacaciones. Te lo digo sinceramente porque hay mucha movilización de gente en todo el AMBA, con mucha pérdida del cuidado, del distanciamiento, del uso de barbijo en forma permanente, y eso va a generar una tasa de virus un poquito más alta que lo lógico y se pueden infectar los lugares vacacionales, que son ciudades chicas que en general han tenido muy poca cantidad de infecciones por el COVID, con el cual, digamos, como que tiene más territorio para que el COVID se exprese.
Correcto. Doctor, este fin de semana comenzó a circular información de esta nueva cepa en Gran Bretaña. Ya hay países que han cerrado muchos de ellos en los vuelos a ese país. ¿Es de temer lo que ha pasado, lo que está pasando allí?
Todavía no se puede saber bien, pero el hecho que sea altamente contagioso, sí que hace que sea de temer. Que sea altamente contagioso, para tener una idea, hablan de un 70% más, pero eso no es fácil de entenderlo. Te lo pongo así, viste que siempre se ha hablado mucho de un famoso número, el famoso R, que si era uno estábamos en equilibrio, si era por encima de uno alguien contagia a otro, si es por debajo de uno se deja de contagiar, y menos caso, bueno. El R, o sea, la cantidad de contagio que podía dar coronavirus en el original, por así decirlo, era de dos, o sea, una persona podía infectar a dos, dos y medio, eso es más o menos los cálculos. Llegaría a 4. Por eso que están todos tremendamente asustados, no porque sea más letal, sino porque puede ser muy contagioso e invadir con mucha más velocidad, porque aunque ya estaba aparentemente circulando, desde noviembre algo hizo que se puso como predominante, digamos, en la carrera por los virus, por contagiar, le ganó a todas las otras cepas, por así decirlo, ¿no?
Ahora, y a bien gran sabemos, velocidad. Bien sabemos, incluso el virus de la gripe todos los años necesita de una dosis distinta a partir de las mutaciones. ¿Esta es una mutación más de ese virus?
Tiene varias mutaciones, permanentemente muta porque es un virus increíblemente primitivo, por así decirlo, y tiene mutaciones. Y esta mutación va a lo que se llama la proteína S, Spike. Spike es usted que esas puntitas que tiene, esas puntitas así como filosas que tiene todo el coronavirus, el dibujito que uno ve, ahí es donde el coronavirus se engancha con las células nuestras, se engancha en un receptor que es de la enzima de conversión que se llama ACE, que todo el mundo indirectamente lo conoce porque todos los antihipertensivos que nosotros solemos usar suelen bloquear ese receptor farmacológicamente, para eso lo servimos para bajar la presión. Pero es un receptor que en cada parte del organismo tiene una función distinta, está mucho en el tubo digestivo, por eso también el virus impacta mucho en el tubo digestivo y puede dar diarrea, dolores y se elimina mucho tiempo por materia fecal, lo cual también puede ser contagioso. Ese es un punto que no se dice, no se habla, pero hay muchas evidencias indirectas de que puede haber contacto por materia fecal. Bueno, al ser más sensible en esa proteína, es como que el virus tiene más posibilidad de atacar al ser humano e infectarlo, digamos, ¿no? Le da mayor. Y genera un cierto temor por los inmunólogos que algunas vacunas no pudiesen ser lo suficientemente felices para combatir esta situación. Pero hay otros inmunólogos que dicen que la mayoría de las vacunas van a atacar este punto, tratar de que la célula no se... Perdón, que el virus no se pegue a una célula. Que en esta proteína S, en este gancho, por así decirlo, con el cual engancha, en este anzuelo con el cual se engancha la célula, no lo puede hacer. Ese es el mecanismo básico, digamos, que tiene la mayoría de las vacunas. Son lo suficientemente potentes como para que esta cepa no comprometa. Pero mientras tanto, una cepa que invade mucho, que contagia mucho más, hasta que la población se vacuna, estamos hablando de 3 meses. En esos 3 meses puede hacer mucho daño.
Doctor, le leo declaraciones que hizo, y estoy viendo en portales, Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, que ha financiado, aparentemente por lo que se está diciendo, la elaboración de la vacuna que vamos a tener, la Sputnik, ¿no? La primera que vamos a tener. Confirmamos que, de acuerdo a nuestros datos, Sputnik será tan efectiva contra la nueva cepa de coronavirus allá en Europa como contra las cepas existentes.
Sí, lógico, porque es eso que yo le estoy explicando recién.
Correcto, o sea que podemos quedarnos tranquilos a juicio
de
este hombre.
Desde ese punto de vista sí, pero el problema es, sobre todo en el primer mundo, hasta que el impacto de las vacunas, no es un impacto inmediato. Yo tengo que vacunar muchas personas para que dejen de fallecer personas que recién van a entrar a aparecer la disminución de fallecimiento en los países que vacunan rápido, en marzo, mitad de marzo y abril. Hay un tiempo que no voy a notar el efecto de la vacuna. Hay un tiempo que no lo voy a notar. La vacuna lo que van a hacer es, a las personas grandecitas como yo, es que no nos infectemos, por lo tanto no vamos a morir. Pero la gente joven se va a seguir infectando. O sea, no vamos a terminar la pandemia. Lo que haríamos con la vacuna es disminuir drásticamente el número de fallecidos. Pero hay un delay, un retraso de 2 meses a 3 hasta que se obtenga ese fenómeno. En el mientras tanto van a seguir falleciendo. Ya Londres, no sé, Reino Unido vacunó 130.000 personas, creo, en estos 3, 4, 5 días. No es que van a haber menos muertes en los próximos días. No, eso recién lo van a ver en marzo. Por eso que están todos preocupados, porque mientras tanto el virus sigue infectando. Y el resto de Europa, que en algunos lugares está empezando a retroceder la segunda ola, imagínate que le venga este virus. Entonces cerraron todo. Y en este momento el Reino Unido está aislado por tierra, aire y mar, una cosa insólita.
Impresionante. Además de un Johnson, que recuerda usted, doctor, fue uno de los más descreídos al comienzo de la pandemia.
Exactamente.
¿No?
Pero además fíjese el impacto que las bolsas mundiales bajaron, no sé qué porcentaje.
Sí.
Una cosa, o sea, que la pandemia no es la cuarentena lo que te deprime la economía solamente, digamos, como la gente. Es el hecho de que nos podamos infectar y que podamos fallecer. Eso genera una reacción en todo el mundo que fíjate que han disminuido los valores de las bolsas, porque un país está ante un peligro y que pueda comprometer al resto de Europa.
Todo esto, Luis, se sigue atribuyendo al comportamiento social, individual y social.
Es la única prevención que tenemos, es la única, lamentablemente, la única prevención que tenemos.
Porque, todas las expectativas están puestas en las vacunas, las que llegan, las que no llegan, la rusa, la que no es rusa, pero mientras tanto, la gente es como que se ha liberado al destino que le pueda dar esa vacuna y pareciera muy peligroso esto, ¿no?
Pero eso ya lo dije varias veces, tenemos que transitoriamente cambiar nuestra conducta. Claro. Acá viene en Argentina un escenario, en Argentina, así como para redondearte la idea. Hay dos actores, Estado Nacional y el ciudadano común. El Estado Nacional lo que tiene que hacer es tratar de conseguir la vacuna lo más rápido posible. La velocidad es un tiempo importante, distribuirla y vacunar, y si además el número de vacunas que pueda conseguir también es muy importante. Y nosotros, el ciudadano de a pie, hacer lo imposible para contagiarnos lo menos posible, hacer un esfuerzo sobrehumano para no contaminar los lugares turísticos, retrasar la aparición de la segunda ola, eso es fundamental. Y en caso que venga, que sea no una ola gigante, sino una olita, con la menor cantidad. Eso nos toca a nosotros. Los dos actores, cada uno tiene un rol y tenemos que trabajar coordinadamente. Si eso es así, vendría la segunda ola a fines de marzo, abril, ya estaríamos mucho vacunados, se puede aguantar esa segunda ola. Ahora, si nos estamos comportando como yo estuve viendo las imágenes, lo que me cuentan ustedes, el periodismo con quien hablo, hasta del interior, porque me llaman de todos lados.
Sí, sí, sí.
Los informes que me dan ustedes a mí son
fines de semana es tremendo. Doctor, ¿y usted sigue asesorando al gobierno nacional, al presidente Alberto Fernández?
Nosotros sí, como grupo asesor, estamos, no tenemos el rol que teníamos antes, obviamente cuando estábamos en pleno pico, tenemos que decidir hacer las cuarentenas y todo eso, estamos en un rol menor porque ahora el rol, lo está llevando básicamente todo el tema vacunación,
claro,
que es de capital importancia. Pero yo me quedo un poquito en el rol anterior porque no formo parte de ese grupo de los vacunólogos. Yo estoy preocupado a ver cómo aguantamos hasta que las vacunas empiecen a hacer efecto.
Sí, por las vacaciones.
La vacación.
Le iba a preguntar qué le aconsejaron ustedes al presidente cuando se pensó en este tema que inexorablemente llega, que es en la época de enero y febrero donde mayor movimiento de gente.
Bueno, nosotros, pero básicamente tanto los ministerios locales, todos han estricto control, en algunas provincias todavía piden PCR, otras no, otras han hecho protocolos, por ejemplo la provincia de Buenos Aires muy bueno con el tema hotelería para mucho control. Ahora, todos esos protocolos están bien escritos, están en todos lados, en todo el mundo.
Lo sabemos todos, pero
si yo le hago casos o no le hago caso, no sé si me entendés eso. Y que no me vengan a decir no me avisaron, no me dijeron, ¿cómo que no? Hace 8 meses que venimos diciendo lo mismo.
Ahora, ¿entendés? ¿No cree usted que la política metió la cola en todo esto también, en el sentido de que por ahí hay gente que descree porque, lo dijo el presidente o porque lo dijo el gobernador de tal provincia o porque lo dijo?
No, ese es un error grosero. En ese punto de vista, una vez más, el virus saca ventaja. El virus es tremendamente coherente de lo político. No duda, el virus no duda.
Es cierto.
No sé si no duda. Sí, él sabe, no duda.
Se
lo que dudamos somos
igual, claro.
Se comporta igual, no duda, tiene una sola meta. Y nosotros somos los que nos dudamos, nos peleamos entre nosotros, nos echamos las culpas, y en toda esa cierta inestabilidad política, pero el virus es papita para el loro, navega por esos terrenos, pero con una facilidad tremenda. Es una guerra, por lo tanto los dos generales, un lado y el otro, tienen que ser muy coherentes. De un lado el virus es tremendamente coherente.
Claro, claro. Doctor Cámara, ¿llegó ya la segunda ola a Brasil? Porque, uno está viendo de que no está habilitado el turismo a Brasil, no es tan fácil ir a veranear a Brasil este año, pero
si echan a todos los turistas
eso. La semana pasada estuvimos hablando con un colega de allí que nos hablaba, nos contaba de esto, que era una novedad el viernes, ¿no? Cuando le dieron unas pocas horas para juntar todo y retirarse. ¿Ya es la segunda ola?
No sé si es la segunda, porque América nunca logró bajar. Las curvas epidemiológicas de América son distintas a las europeas. Nunca logró bajar América. América, el único país que logró bajar y vuelve a subir fue Canadá. El resto de los países tenemos como una montaña alta y un descenso muy lento y se mantiene. Y nosotros veníamos descendiendo relativamente bien, pero hace 15 o 20 días estamos sosteniendo. No dejamos que el virus termine de bajar. no llegamos al nivel cero. Estamos en 5, 6 mil, 7 mil casos por día. Es mucho para llegar a la época de las vacaciones. Deberíamos estar con la mitad de virus. Con la mitad ya la posibilidad que contagiemos en los lugares vacacionales son relativamente pocos. No va a haber una segunda ola eventualmente, pero puede haber brotes en todos lados, lo suficiente para complicar las vacaciones. Que a mí, no sé, a mitad de febrero, no sé, un jefe comunal, una jefa comunal diga, mi pueblo no entra al mar porque tengo un brote, claro, no me sorprende.
Claro.
Lo cual sería horrible para el que está esperando un año feo, quería tener unos pocos días de vacaciones, ver un arroyito, qué sé yo, uh-huh, nada. Entonces, uh-huh, pero eso depende de nuestro comportamiento, trata de entender, depende de nuestro comportamiento.
Doctor,
si nosotros seguimos cometiendo errores, lo estamos llevando al virus.
Tengo una pregunta de un oyente y una última, sí, mía. ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en hacer efecto, nos preguntan?
Y más o menos 3 semanas, 4 ya empieza la inmunización, porque hay una dosis y hay que hacer la segunda de refuerzo.
Uh-huh. Pero ¿cuánto más o dura menos, eso? Es no se tiempo. Sabe, ¿no?
No, no se sabe, pero se calcula que por lo menos varios meses. Eso no se sabe. Pero hay que pasar el... Vamos, a ver. Esto es como... Tenemos que ir haciendo cosas para ir pasando los momentos actuales. Después veremos a largo plazo cómo termina. Se verá en 2 años cuál es la mejor vacuna, cuál es más rendidora, cuál es más fácil, la más económica, la más fácil de transportar, la de dar. Ya se irá viendo eso. En el mientras tanto, vacunémonos con la primera que venga. Hay que ir pasando los momentos.
Eso deduzco, que usted sería el primero en la fila para vacunarse, si sea Rusia.
Pero sin ninguna duda, yo, ¿no?, mi mujer y yo creo que esta primera ola la pasamos, pero no sé la segunda, no sé si me entiende. Uh-huh. Ya, yo soy varón, no, como para los varones de 60 y pico, porque nos pega mal. Perdón, te interrumpí.
Digo que está bueno que usted lo diga, porque a veces cuando la gente descree de una vacuna, porque si es rusa, porque si es de aquel lado, de esta... siempre recomendamos hablar con su médico, con el médico de confianza, para que le diga, ¿no?, qué hacer, si vacunarse o no. Nosotros siempre hemos profesado ser pro vacuna, pero hay tanta gente que descree de esto.
No, sí, por supuesto. Yo he dirigido a mi hospital, yo armé el programa de geriatría hace 27 años, lo armé yo, tenemos 60.000 personas bajo nuestro cuidado, es el programa que más vacunados tiene en todo el mundo como programa médico. Yo siempre he sido pro vacuna. Ojo, no soy un experto en vacunas, no sé nada de vacunas. Cada vez que tomo, la llamo a la doctora Gentile, al doctor López, al doctor Bombeí, sí, al doctor Esteche. Yo me siento en rol de alumno, pero puesto en rol de dirigente, he dado instructivos bien claros que hemos vacunado a la inmensa mayoría de nuestras personas de más de 65 años con todas las vacunas. Uh-huh. Eso soy totalmente pro vacuna. Y más en esta situación. Uh-huh. Este virus mata en serio. Este virus, por ejemplo, acabo de leer un artículo que salió de Estados Unidos. Para la población joven, esto que lo dice, que creen que el virus no se hace nada. Hoy por hoy, en Estados Unidos, en los últimos 7, 8 meses, el exceso de muerte, o sea, más de lo que tenía que ser a nivel histórico, ¿no? Se llama exceso de muerte. El exceso de muerte que provoca entre 20 y 40 años es de casi un 40%. Hoy por hoy, si una persona de 40 años fallece en Estados Unidos, la primera causa de muerte es el coronavirus. También creo que lo debe ser en Argentina. Entonces no es una gripecita, una estupidez, una tontería, y todos esos cálculos que se hacían el año pasado, la gripe mató más gente que el coronavirus. No, eso no es así. El coronavirus está matando entre un 30 y un 120% más que los datos históricos de todos los países.
Impresionante este dato que da, ¿eh?
Entonces nos tenemos que vacunar. Y mientras tanto... me tengo que preparar para la vacuna, digamos. No puedo cometer errores conductuales y me llega la vacuna tarde.
O sea que eso, lo que usted dice, que en Estados Unidos la gente entre 20 y 40 años hay un 40% más de muertes a
que
causa del COVID.
Que el dato es histórico, que el dato es histórico. Suponiendo que, no sé, falleciesen 100 por mes, estoy diciendo un número, fallecen 140. Esos 40 más es por el coronavirus. Y, por ejemplo, si una persona de 25 años fallece, yo te digo violencia o drogadicción o accidente. No, hoy es coronavirus. En jóvenes, te estoy diciendo, ¿no? En jóvenes.
Sí, es tremendo. Es un dato que golpea, pero sirve para darnos cuenta a qué tenemos que atenernos. Doctor, como siempre, muchas gracias, un gran cariño, no, muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias,
buenas tardes. Y un recuerdo grande para el doctor Caliani, de ahí, que fue una gran pérdida para nosotros.
Ah, sí, sí, señor, claro. De Progreso, sí, sí.
Beto Caliani, sí.
Sí, 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 claro. Sí, una gran pérdida, un amigo nuestro de la sociedad, una gran pérdida, realmente.
Uh-huh. Bueno, sí, hace un par de semanas lo sentimos mucho. Muchas gracias, doctor.
Bueno, hasta luego, gracias.
Abrazo, por gracias.
Buenas tardes. El doctor Luis Cámara, médico clínico, integrante de aquel primer comité asesor presidencial, como bien lo dijo, se siguen dando recomendaciones al gobierno nacional con menor asiduidad, digamos, de alguna manera, pero bueno, está entre los médicos consultados por el presidente Alberto Fernández. Karina.
Así es, exactamente. Bueno, creo que queda...